En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Efraín García. El preso político cubano Dixán Gainza Moré se declara en huelga de hambre y de sed en denuncia de su o en demanda de su liberación. El colega Tomás Cardoso con los detalles.
72 horas cumple en huelga de hambre y sed este jueves el preso del 11J Dixán Gainza Moré en el penal de Kilo 8, conocido como La 26, en Camagüey. El plante fue iniciado el lunes en la tarde en el campamento San José en reclamo de su inmediata libertad condicional, que según la ley cubana ya le corresponde por haber cumplido un tercio de su condena. Ya el martes, ante el deterioro de su estado físico, fue trasladado para este penal de Kilo 8, donde se encuentra en una celda en el hospital con vigilancia a través de una cámara. Informa su hermana, Disney Azares Moré, que lo pudo visitar el propio día que fue trasladado.
Llegó a pesar 120 libras, bien delgado. Cuando yo lo vi ya estaba presentando muchos dolores en las articulaciones, dolor de estómago, dolor de garganta, fuerte fatiga, súper deteriorado. No está tomando agua tampoco, desde el lunes. El médico había pasado y le había dicho que estaba deshidratado. Él me dijo que él pedía un cambio en medida y que él no se iba a desplantar.
Ayer miércoles, la madre de Disney acudió nuevamente al penal y no pudo ver a Dixon y sostuvo una fuerte discusión con el director del penal, el teniente coronel Juan Miguel Duarte Sánchez.
No se la dejaron ver, fue bastante maltratada por el jefe de la prisión, Juan Miguel. Le dijo de que sí, de que están, el día antes le había dicho a mi hermano delante de mí que pues te vas a morir. Y ayer le dijo a mi mamá, nosotros nos limpiamos las manos, nosotros le ponemos la bandeja delante, no se la coma porque él no quiere, él se va a morir. Y nosotros necesitamos tener una fe de vida de él, porque si no lo dejaron ver es porque él está peor en condiciones críticas ya. Entonces nosotros hacemos responsable de la casa de prisión, de todo lo que pueda pasar con mi hermano, y responsabilizamos a Juan Miguel, que tiene que estar al tanto, no pueden dejarlo morir. Si a ellos les parece, porque él está en las manos de ellos. También esta cámara es para que si se muere, porque vean que la bandeja de comida se le puso y que él no se la comió, y para que vean el descaro del médico que pasa nada más que por la mañana y por la tarde, que lo tiene el médico en la noche, y toda esa serie de cosas. Y ya estamos muy preocupados. Nosotros dejamos bien claro que no podían ni moverlo para más ningún lugar, ni ponerle nada, que no fuera bajo el consentimiento de nosotros los familiares.
Dixán Gainza Moré, de 36 años de edad, activista de la Unión Patriótica de Cuba, fue condenado a 6 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J en el Parque del Cristo en la ciudad de Camagüey. Y el opositor, durante ya todo este tiempo de prisión, ha denunciado las terribles condiciones y los maltratos que sufren. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, no apelará el fallo de un juez que le obliga a testificar frente al gran jurado que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero. El vicepresidente Pence no apelará a la decisión del juez y cumplirá con la citación como lo exige la ley, dijo el asistente de Pence, David O'Malley, en un comunicado. Un juez federal dictaminó la semana pasada que Pence tenía que brindar testimonio sobre los esfuerzos del presidente Trump para anular los resultados de las elecciones del 2020. En otra noticia, Venezuela exige la extradición de varios exfuncionarios y contratistas implicados en tramas de corrupción. Desde Caracas informa la colega Carolina Alcalde.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó a Italia, España y Estados Unidos la extradición del expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, del ex jefe de Seguridad y Prevención de Pérdidas de PDVSA, Rafael Reiter, y del ex viceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, Nervis Villalobos, por haber incurrido en delitos contra el patrimonio nacional, y reiteró que todos tienen órdenes de aprehensión en Venezuela. En ese sentido, el fiscal Saab se refirió a Roberto Rincón y Abraham Shiera, dos contratistas procesados en Estados Unidos por una trama de sobornos, y recordó que ambos han señalado a Rafael Ramírez ante fiscales estadounidenses.
Del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, ellos lo señalan como el instigador a tramas de sobornos, de corrupción, para que esto le pagasen a él como enlace de Rafael Ramírez, según ellos revelan, altísimas sumas millonarias en dólares para la compra de bienes muebles, inmuebles, transferencias de dinero en paraísos fiscales, etcétera.
Consultado sobre si el exministro de Petróleo, Tarek El Aissami, está siendo investigado por el escándalo de corrupción que implicó operaciones paralelas con buques cargados de crudo, el fiscal Saab se limitó a manifestar que se ha caracterizado por no adelantar opinión.
Por lo tanto, pues No quiero adelantar información sobre ningún nombre en particular.
Saab confirmó que hasta el miércoles 51 personas han sido privadas de libertad por las diversas tramas de corrupción que están siendo investigadas, incluyendo la de PDVSA Cripto, la Corporación Venezolana de Guayana, el sistema judicial y el caso de un exalcalde de un municipio en el estado Aragua vinculado con bandas organizadas. Al respecto, el fiscal Saab dijo que no descartan nuevas aprehensiones próximamente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades. Marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Hola, soy Exilda Arjona y desde ya le estamos dando la bienvenida al programa Caminos, la ruta del inmigrante para llegar a los Estados Unidos. En la producción y edición de Caminos, Patricia Martínez. Recuerden que nos pueden escuchar martes y jueves a partir de la 1:30 de la tarde por las ondas de Radio Martí y por el sitio web radiotelevisionmartí.com. Comenzamos el programa de hoy con esta nota. Un grupo de 29 cubanos fue repatriado a la isla. Con ello se eleva a 6,107 el recuento oficial de interceptados por la Guardia Costera de Estados Unidos desde el 1 de octubre del año 2022 hasta la fecha. La cifra de detenciones en la primera mitad de este año fiscal se acerca a la de la totalidad del año fiscal 2022, cuando fueron interceptados 6,182 inmigrantes cubanos. La Guardia Costera confirmó estas detenciones en un tuit con la etiqueta "No se lance al mar", que busca prevenir que los cubanos no sigan intentando ingresar ilegalmente al país luego de cruzar el estrecho de la Florida. La Guardia Costera estadounidense ha alertado en varias ocasiones sobre los peligros de la emigración ilegal por vía marítima e instado a los migrantes a buscar vías legales que no pongan en riesgo sus vidas y la de sus familiares. El gobierno estadounidense busca desalentar la emigración ilegal con medidas como el nuevo parol humanitario que beneficia a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos y les permite residir legalmente en Estados Unidos durante 2 años. También ha advertido que quienes intenten llegar a Estados Unidos de manera ilegal, ya sea por tierra o por mar, serán descalificados para solicitar los beneficios migratorios previstos. Gracias por seguir en la sintonía de Radio Martí, su programa Caminos. Hace unos días concluyó la cumbre iberoamericana, donde uno de los temas abordados fue el de la migración. Una de las declaraciones finales fue realizar un foro migratorio sobre este flagelo en este año. Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos para la Fundación Cubano-Americana, nos comenta al respecto.
De la cumbre no emana ninguna medida concreta, ningún convenio, cómo se van a tratar a los emigrantes, cuánto se van a recibir, se van a asignar cuotas para cada país. Nada de eso se habla. Tenemos en cuenta que España también es un receptor de emigrantes de Latinoamérica y en muchos casos, lo sabemos, tienen muchas dificultades los migrantes latinoamericanos para recibir un estatus en España. Por ejemplo, un tema ahí práctico, concreto, que nunca se trata, sin hablar de estas famosas declaraciones que hablan de del respeto a los derechos humanos y la democracia y la importancia, y países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros los violan constantemente y no hay ninguna consecuencia y no hay ningún mecanismo. La cumbre nunca ha creado un mecanismo para velar por el cumplimiento de esas declaraciones retóricas y rimbombantes que hacen, ni siquiera eso.
Hoy en el programa también estamos conversando con el abogado de inmigración, Ángel Leal. Gracias por estar acá de nuevo.
¿Cómo no existe? Encantado de saludarle, un placer siempre.
Igual. Bueno, aquí le tengo unas cuantas preguntitas porque siempre escriben y la gente está muy interesada en todos estos temas migratorios, ¿no?
¿Cómo no?
Y como en Cuba nos escuchan y a veces están muy, muy perdidos, bueno, la mayoría de las veces, así que intentamos ayudarlos un poco en lo que se pueda.
Claro que sí, claro bueno. que sí. ¿Y quién mejor que usted, la verdad? Así
que la... Bueno, estoy conversando ahora mismo con el abogado de inmigración, Ángel Leal. Muchas gracias y bienvenido al programa.
Cómo no existe, sabes que es un placer, un honor, un orgullo para mí poder colaborar en este espacio tan importante para la comunidad y para el pueblo de Cuba.
Bueno, vamos a comenzar por esta pregunta que le tengo acá. La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha publicado un mensaje donde aclara que es perjudicial duplicar las solicitudes a un mismo beneficiario del parol humanitario. Aclare a los oyentes, doctor, sobre este tema y sobre cuánto tiempo puede demorar el proceso, porque muchas personas se inquietan un poco por la demora que hay en este proceso.
Efectivamente, esto fue publicado el 23 de marzo por la Embajada de Estados Unidos en Cuba y literalmente dice, una vez enviado el formulario I-134A, solicitud en línea para convertirse en persona de apoyo y declaración de apoyo financiero con el Servicio de Inmigración para cada beneficiario, asegúrese de, doble punto, no enviar varias veces su petición si no ha cumplido con el plazo de 90 días. Usted debe esperar debido a que el procesamiento de la misma puede tomar más de ese tiempo. Por lo general, la División de Asuntos Humanitarios del Servicio de Inmigración adjudica las peticiones de permisos de permanencia temporal dentro de los 90 días posteriores a su recibo. Así que el mensaje está claro, esperen al menos 90 días y no sometan más solicitudes de las que tienen pendiente porque eso pudiera perjudicar. De hecho, dice... UCIS recomienda que envíe cualquier consulta mediante un mensaje seguro desde su cuenta de UCIS en línea, pero la idea no es repetir la petición, sino simplemente esperar los 90 días. Casualmente, después de esto, emitieron otro mensaje que dice lo siguiente, paro humanitario. Una vez enviado el formulario I-134A, solicitud en línea para convertirse en persona de apoyo y declaración de apoyo financiero, con UCIS para cada beneficiario, sepa que si necesita corregir la información en el formulario I-134A, debe enviar un mensaje seguro por medio de su cuenta de UCIS en línea y entonces destacan, no duplique solicitudes innecesariamente. Así que el mensaje es esperar 90 días, no duplicar la solicitud y si hay que corregir algo, hacerlo a través de su cuenta del Servicio de Inmigración.
Después de estos 90 días, para estar claros, después de estos 90 días, ¿usted puede poner una nueva solicitud?
Yo recomendaría que mandes el mensaje primero para pedir el estatus del caso. De hecho, no solamente pueden mandar el mensaje por la cuenta que usted creó en su página de UCIS, y estoy hablando de los patrocinadores, también se puede llamar al servicio de ayuda al teléfono de servicio de ayuda al consumidor, que es 1-800-375-5283. Con el número de confirmación también pueden pedir razón sobre su caso. O sea, tampoco se trata de esperar 90 días y al 91 día volver a solicitar o presentar el patrocinio, porque es un estimado de tiempo, son estimados de tiempo de procesamiento, que no necesariamente todos los casos van a demorar 90 días y no necesariamente todos los casos van a ser decididos en 90 días. Pero lo que sí es importante es no duplicar la solicitud hasta que no tenga información de que se lo hayan negado o lo hayan rechazado por algún motivo. Si hay que corregir algo, tampoco la solución es someter la solicitud de nuevo. Sin embargo, lo más correcto sería enmendar o corregir lo que se tenga que corregir a través del sistema seguro de mensajería, a través de su cuenta de UCIS de patrocinador.
Y aquí lo hemos dicho en varias ocasiones, doctor, todos los casos no son iguales.
Es correcto.
Así mismo
es. Es bueno. Correcto, porque no todos los casos tienen la misma solvencia económica. Entonces, un caso donde el ingreso está claro porque es una persona que trabaja con W-2, que declara sus impuestos, que califica ampliamente, que es fácil verificar la fuente de ingreso, es un caso más fácilmente aprobado que un caso, por ejemplo, de alguien quien tenga negocio, que tenga que hacer sus declaraciones de impuestos a través de un negocio, que tenga que demostrar que trabaja por su propia por su cuenta propia, y o personas que están usando activos o recursos para tratar de calificar, y entonces, o casos donde califican pero estrechamente, son casos que van a demorar más, porque esto requiere una determinación de un adjudicador de inmigración, que el patrocinador o la patrocinadora cuenta con la solvencia económica suficiente para patrocinar a las personas quien quiere traer de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, Ucrania. Así que es un proceso, pero lo que sí recomendaría es que mientras más evidencia de solvencia económica existe, más probabilidades tengan de que el caso pueda ser aprobado más rápido.
Si hay un cubano en un país, un X país, vamos a poner por ejemplo Uruguay. Si un cubano está en Uruguay, ¿puede acceder a este parol humanitario?
Si no tiene residencia permanente o refugio en Uruguay. La persona queda descalificada si tiene doble nacionalidad, si tiene residencia o refugio en un tercer país. Hay otros descalificativos, pero a la pregunta concretamente, depende del estatus migratorio que ocupe en el tercer país. Si ocupa, por ejemplo, un estatus temporal, si está de paseo, si está de turista, si está indocumentado, igual pudiera calificar.
Qué bien, doctor. Gracias por esas aclaraciones. México permitirá el paso de migrantes con solicitud de ingreso a Estados Unidos. Es una de las noticias también migratorias por estos días, aceptada por el CBP. Pero continúan las quejas por las dificultades para acceder a la aplicación. ¿Qué hacer en estos casos?
Bueno, sí, mire, estamos hablando de la aplicación móvil CBP-1-CBP-ONE. Y sí, hay temas de conectividad. No funciona en todos los teléfonos, tiene que ser un Android o iPhone, no hay Wi-Fi en alguno de estos sitios. Yo donde he escuchado particularmente quejas fuertes referente a la aplicación móvil CBP One, tiene más que ver, creo yo, con aquellas personas que pretenden o quieren presentar asilo en la frontera sur. El sistema actual no es que usted entre ilegalmente, lo van a expulsar bajo el título 42, La idea es de que usted, estando cerca de la frontera sur, no habiendo ingresado ilegalmente a los Estados Unidos, pida la cita para presentar su caso de asilo a través de la aplicación móvil CBP One. Y muchas personas se están quejando no solamente por la conectividad, pero aparentemente hay como un fallo con el GPS, donde la ubicación de la persona no sale bien, y aparte la queja de que no hay citas disponibles. Entonces, lo que sucede es que personas hacen múltiples intentos para entrar a la aplicación móvil para pedir una de esas citas tan cotizadas, y simplemente no hay citas disponibles, y en muchos casos ni siquiera pueden acceder al punto de poder pedir la cita por la falta de conectividad. Así que sí hay retos tecnológicos referente a esta aplicación móvil. También es la aplicación que se usa para el caso del parol humanitario, pero en ese caso no creo que están bajo la misma presión, porque es para culminar un proceso ya iniciado con el Servicio de Inmigración, y generalmente no son personas que están en la mera frontera, hay mejor conectividad, aunque depende. Y en el caso del parol humanitario, la aplicación móvil CBP One es simplemente para tomarse la foto en tiempo real, escanear su pasaporte y esperar esa ansiada carta de autorización de viaje para poder entrar finalmente a este gran país.
Muchísimas gracias por haber estado en el programa Caminos y, bueno, arrojar un poco de luz sobre el tema migratorio para los cubanos y para todos los que nos escuchen de la nacionalidad que sea. Muchísimas gracias, doctor.
Encantadísimo, un placer siempre, y muchas gracias de nuevo por la invitación en este espacio, vuelvo y repito, tan importante para la comunidad y el pueblo de Cuba. Muchas gracias.
También fue noticia la muerte de 39 personas en un incendio provocado en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez. Las autoridades mexicanas anunciaron el miércoles que investigan el incidente, al indicar que trabajadores gubernamentales y empleados de seguridad privada no habían permitido que los detenidos escaparan del siniestro. Migrantes y organizaciones se manifestaron en la Ciudad de México reclamando justicia justicia y el cierre de la estación migratoria. En Venezuela, diversos sectores exigen justicia para las víctimas de este incendio. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Diversos sectores de la sociedad civil condenaron que en una primera declaración el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya responsabilizado a las víctimas, entre ellas de nacionalidad venezolana, por el incendio de un centro de detención el lunes por la noche, como expone Eli Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia y Defensor de Derechos Fundamentales, que recordó que hubo conclusiones en medio de una investigación en curso y subrayó la responsabilidad del Estado en la materia.
Que los migrantes se encuentran bajo la responsabilidad del Estado en el que se encuentran y que de acuerdo con el derecho internacional tienen unas obligaciones de protección sobre los mismos.
En tanto, Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales de la Organización Política Opositora Independiente Alianza del Lápiz, acudió a la Embajada de México en Venezuela para exigir una investigación penal contra los responsables de los hechos que, según dijo, no resguardaron el derecho a la vida de los migrantes y cuestionó el silencio del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
No es posible que siga estando en silencio ante la innumerable cantidad de hechos que pasan los migrantes venezolanos constantemente tratando de buscar una mejor vida, porque lamentablemente el país no le brinda las condiciones económicas. Porque si el salario no alcanza, la gente se va. Porque si el salario alcanzara, la gente se quedara.
A propósito de la situación, varios líderes políticos de oposición, entre ellos Delsa Solórzano, Enrique Capriles y Juan Guaidó, recordaron que los venezolanos que salen de Venezuela buscan huir de la crisis, el hambre, la persecución y la falta de oportunidades. Varios de ellos culparon al presidente Nicolás Maduro por haber propiciado la crisis migratoria más grande del hemisferio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el periodista Ricardo Quintana nos relata en este reporte sobre cubanos varados en Tapachula, en el sureño estado mexicano de Chiapas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Si vienes por Nicaragua, todo bien. Pero si vienes por la cepa, te soy sincera, yo soy mujer y la pasé porque fue con ayuda.
Tapachula no aguanta más. Está que revienta por la cantidad de migrantes cubanos, venezolanos, haitianos, centroamericanos y de otras regiones que han quedado varados en esa ciudad.
Queremos vivir como personas, como seres humanos. No queremos seguir pasando trabajo.
Liliana lleva 7 meses fuera de Cuba.
Fui para Uruguay, estuve 7 meses en Uruguay, me abrieron las puertas, encantada con Uruguay y decidí venirme para acá. Pasé mucho trabajo en el camino y acá estoy, hace 15 días que llegué.
Ha hecho el viaje sola, con una amiga, y en Estados Unidos no tiene familia.
No, no tengo a nadie. Hasta que llegué sola, pasé 11 países en 24 días. Yo sola con una amiga, sin un coyote, sin nada. Si hasta acá llegué sola, espero llegar sola hasta allá.
En Tapachula, los migrantes están asentados en parques y plazas. En muchos casos duermen a la intemperie mientras esperan el documento de regularización o el que les permite transitar por el territorio azteca. Si son detenidos en la ruta sin papeles, van a parar a la estación migratoria Siglo XXI, un centro de detención para extranjeros que ha sido blanco de críticas por hacinamiento y malos tratos.
Hay mexicanos y mexicanos. Ya he tenido 2 trabajos. En uno trabajé 2 días, que en ese se creen que los cubanos, o bueno, el emigrante, somos carneros. Los cubanos entenderán. Creen que los emigrantes tenemos que hacer lo que ellos digan. Y luego me pasé a otro, que la única emigrante que hay en ese otro soy yo, y me tratan excelente.
En este entorno, Liliana no deja de pensar en la familia que dejó en Cuba.
Está duro allá y los extraño. ¿Qué voy a decir? Que los amo y los extraño un montón.
Llegó a Tapachula, como muchos otros, por la frontera con Guatemala, luego de cruzar en balsa el río Suchiate.
Si puedo por la aplicación, paso por la aplicación. Y si tengo que entrar ilegal, entro ilegal. No tengo familiares en Estados Unidos.
Ha sido la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, una constante en la memoria de los migrantes.
La selva es lo más triste que he podido pasar en mi vida. Es duro. Es duro, lo que te cuento es poco, es duro. Los muertos que vi, todos los barrancos, los terraplenes que tuve que pasar, yo ahí arriba decía, ay Dios mío, dame un día más de vida, y le pedía mucho a Dios, era con mucha fe y para adelante, con mucha fe y para adelante, y la pasé. Es triste, yo la pasé. Y es duro decir, bueno, yo la pasé, pero yo si la tengo que volver a pasar, no la paso. Nadie sabe las cosas que uno vive ahí. A mí no me pasó nada. Hubieron personas que andaban en el grupo mío que las violaron, les robaron, les sucedió cosas. A mí, con el favor de Dios, no me sucedió nada.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Algunos cubanos también han decidido rehacer sus vidas en México. Escuchemos.
Pero el difícil reto de llegar a Estados Unidos ha hecho que algunos cubanos cambien de parecer y hayan decidido quedarse a vivir en Tapachula.
Aquí yo salí, vine, salí, encontré trabajo, rápido encontré renta. Estoy cómodo trabajando aquí, estoy cómodo en la renta. Voy a donde quiera, me alcanza el dinero para todo. Para mandarle a mi familia, para yo comer, para yo vestir, para yo calzar. Yo vivo como una persona tranquila aquí, con libertad.
Silvano ha tenido mejor suerte. Tiene techo y vive de su trabajo porque cuenta con papeles.
El que tiene familia y lo apoya, puede llegar a Estados Unidos porque va a tener quien lo apoye. Pero el que no tiene familia, tiene que pensar en lo que va a hacer. Porque esto no es tiempo de estar caminando en falso. El que camina en falso se cae.
Es que Tapachula se ha convertido en un embudo en el tránsito migratorio, mientras el flujo de migrantes inunda a esta ciudad del sur de México. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Gracias a todos por la sintonía. Ya vamos terminando esta emisión de Camino. Soy Exil Arjona y junto a Patricia Martínez en la producción los esperamos la próxima semana para seguir comentando acerca de temas migratorios.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 4 de la tarde el partido entre los Nacionales de Washington y los Rockies de Colorado.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yamani Lomar.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenny Céspedes por Radio Martín.
Recuerda, este jueves 4 p.m. Nacionales versus Rockies y solo aquí.